Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Esta que vamos a escuchar es la voz del cabecilla de los terroristas del autodenominado Estado Islámico, Abdelhamid Abaoud, responsable de los atentados de París. Y esta es la última hora que ha caído en el asalto de la policía francesa a un piso en Saint-Denis. Insisto, este que escuchamos es el jefe del comando que ordenó los atentados de París y está entre los terroristas que cayeron en el asalto a la casa de Saint-Denis. Se le considera el jefe de los terroristas del autodenominado Estado Islámico en Europa. Lo ha confirmado hace tan solo unos minutos la Fiscalía Francesa. Corresponsal, Asunción Serena.
El fiscal de la República acaba de anunciar en un comunicado la identificación formal de Abdelhamid Abaoud, el cerebro de los atentados de París el pasado viernes. La comparación de restos papilares ha permitido determinar que murió durante el asalto llevado a cabo por las fuerzas de intervención ayer en Saint-Denis. El fiscal añade que el cuerpo fue encontrado en el interior del apartamento acribillado de impactos. Además de estar tras los atentados de París, Abaoud es considerado como el instigador de gran número de atentados planificados y frustrados en Europa. En Bélgica, donde querían atentar en enero contra policías y comisarías, y en Francia, en el tren Thalys-Bruselas-París en agosto y en una iglesia de Villejuif en abril. Valls acaba de saludar la neutralización de Abaoud, pero él habla de Abaoud como uno de los cerebros de los atentados.
Bueno, lo que sabemos, porque lo ha dicho el ministro del Interior español, es que ese cerebro de los atentados, o uno de los cerebros de los atentados, Abdelhamid Abaoud, muerto en esa operación en Saint-Denis, intentó captar españolas para enviarlas a Siria.
Lo que sí nos consta es que esa persona, Abdelhamid Abaoud, había intentado captar, reclutar a través de las redes a personas, a españoles y fundamentalmente mujeres, pero para ser integrados y desplazarse a combatir en Daesh en zona de conflicto, pero no para cometer atentados en España.
Declaraciones de Jorge Fernández Díaz en Antena 3. A Abdelhamid Abaoud se le considera, insisto, responsable de varios atentados en Europa. Pero la amenaza del terrorismo yihadista, a pesar de que haya caído uno de los cabecillas, por supuesto y por desgracia, continúa. El primer ministro francés, Manuel Valls, ante la Asamblea Nacional, advierte: los terroristas podrían utilizar armas químicas.
Et il ne faut aujourd'hui rien exclure, nous l'évoquions hier. Et je le dis bien sûr avec toutes les précautions qui s'imposent. Mais nous le savons, et nous l'avons à l'esprit. Il peut y avoir aussi le risque.
Francia, que prevé prolongar 3 meses el estado de emergencia y amplía hasta el domingo la prohibición de manifestarse en las calles de París. Y la investigación tras esos atentados continúa en Francia, también en Bélgica. De hecho, en las últimas horas ha habido 6 registros allí en Bélgica y se ha llevado a cabo al menos una detención. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Registros que se han prolongado hasta esta mañana y que han permitido la detención de una persona en relación con la investigación que se lleva a cabo por los atentados de París. El resto de intervenciones han sido llevadas a cabo en casas de amigos o familia de una de las personas que se hizo explotar en el Estadio de Francia, Bilal Hadzi. De modo paralelo, el gobierno belga ha anunciado una batería de medidas para hacer frente al terrorismo. Más dinero, prisión para los yihadistas que vuelvan y un plan de acción para prevenir la radicalización en el barrio de Molenbeek.
Bueno, en esa investigación también es clave determinar cuáles han sido los fallos que se han podido cometer para que los terroristas actuaran en el corazón de París. En esa investigación es clave la inteligencia. Y una de las mejores inteligencias del mundo posiblemente sea la israelí. Bueno, pues ahí hemos acudido en los informativos COPE. Las conclusiones. Tenemos un problema con Bélgica, que no compartió información con Francia. Y también que el Daesh está perdiendo terreno en Siria y podría querer llevar la guerra a Occidente. Eso es lo que nos dicen. Manuel Ángel Gómez.
Sí, Eli Carmón, experto israelí en antiterrorismo, nos dice que tras descubrirse la conexión belga en los ataques contra la revista Charlie Hebdo en enero y contra un tren que se dirigía a París en agosto, ha faltado coordinación entre las fuerzas de seguridad de Francia y Bélgica. Este fallo ha ayudado a que no se evitaran los atentados de París.
Se sabía que las armas para estos atentados venían de Bélgica, entonces había debido haber una coordinación tal vez más estrecha, más en tiempo real entre las dos autoridades.
Nos dice este experto que Francia ha elaborado una lista con 3.600 terroristas potenciales y el Reino Unido tiene localizados a 3.000 simpatizantes yihadistas.
En COPE Alicante, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, recordaba que aún hay 3 españoles que se sospecha que podían estar en París en el momento de los atentados y que aún no han sido localizados.
cual no quiere decir nada, porque lo que tenemos es una alerta por parte de sus familias que saben que habían salido al extranjero y ni siquiera saben que están en París, pero lo que estamos es pues moviendo Roma con Santiago para intentar localizarlos.
Y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a pedir tranquilidad y confianza en las fuerzas de seguridad ante la amenaza del terrorismo islamista.
Un mensaje de tranquilidad. Nadie está a salvo de que pueda ocurrir algo, pero creo que en este momento podemos estar tranquilos. Tenemos que confiar en la eficacia sobradamente demostrada de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
A esa amenaza y al consenso político para hacerle frente se ha referido también el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Asegura que él no ha cambiado de postura, sino que son los demás los que se han dado cuenta de lo que él decía, de que tenía razón cuando pedía diálogo. Por cierto, que el eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, justificaba en La Sexta la actuación de algunos terroristas. Dice, las instituciones europeas no les dejan otra salida que inmolarse.
Yo creo que son elementos estructurales en donde hemos fallado, no solo en la seguridad, no solo en las agencias de información, se ha fallado también en estructurar a mucha gente que no ve otra salida que inmolarse en un sitio.
No ven otra salida que inmolarse. El portavoz popular Pablo Casado le decía a Herrera en COPE que ese tipo de posturas no ayudan precisamente a resolver la amenaza del terrorismo yihadista.
La izquierda radical todavía tiene que hacerse mirar ese sentimiento de intentar buscar justificación a la barbarie. Yo creo que Podemos se equivoca y evidentemente pues esperemos que al final pues el rechazo de todos los demócratas a este tipo de buenismo pues tenga su consecuencia, ¿no?
Por la respuesta política a esa amenaza del terrorismo yihadista preguntamos en cope.es. Raquel Pérez Polo.
¿Crees que algún partido puede tener la tentación de reeditar el no a la guerra a un mes de las elecciones? Esta es la pregunta que nos hacemos, que te hacemos en cope.es. Los nuevos aspirantes a presidente son los que más se mojan y en las redes sociales ya hay etiquetas con ese no a la guerra. Para sus comentarios les recuerdo que tenemos dos canales, el Facebook de COPE y @COPE_es, si su red social es Twitter.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días, Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Carretera de dos direcciones.
Hashtag sunny,
sol de
hashtag
cara.
Verano,
velocidad máxima de 60.
Holiday,
el coche de delante acelera.
Coche,
curva a la derecha car, de visibilidad reducida.
No filter,
el coche disminuye la velocidad.
Tráfico,
pone los warnings.
Ball,
frena.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante.
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory de Pharma OTC.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En la bolsa, subidas generalizadas después de conocerse que Alemania está por subir los tipos de interés. Fernando Mañueco.
La bolsa recupera hoy el terreno que perdió ayer, sube casi un 1% hasta 10.350 puntos. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal sugieren que comenzará a subir el precio del dinero ya en diciembre en Estados Unidos. Se reduce la incertidumbre y los inversores lo agradecen. Hoy el Tesoro ha rebajado la rentabilidad de su deuda a medio y largo plazo. El bono a tres años ofrece un rendimiento de apenas el 0,12%.
Y hoy ha comenzado el juicio por el caso Afinsa, la estafa de los sellos en la que cayeron unos 200.000 pequeños ahorradores. Vamos hasta la Audiencia Nacional, Unidad Móvil de COPE, Juan Carlos Matamoros, Patricia Rossetti.
Interrogatorio pormenorizado y muy técnico del fiscal Uzón al presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano. La filatelia era un bien de inversión. Asegura Cano que Afinsa nunca simuló una venta ni maquilló un contrato y no retribuía nada.
La empresa no retribuía nada, lo único que hacía era vender y facilitar la venta a un tercero o comprar para sí. Y en el seno de, y en el medio había una plusvalía.
En el banquillo finalmente 11 acusados. De los 14, 2 están enfermos y 1 en Estados Unidos, donde vive. El tribunal le declara en rebeldía y reclamará su extradición a Estados Unidos.
Y en el deporte, Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
El derbi del sábado se va a jugar y va a ser seguro.
Así lo trasladan las autoridades. Estamos pendientes de una última reunión de la delegación del gobierno de Madrid a las 7:30 para terminar de detallar las medidas de seguridad, pero ya sabemos que la Comisión Antiviolencia ha declarado el partido de alto riesgo con presencia de 2.500 efectivos, 1.000 de ellos policías nacionales. La Junta de Seguridad, según informa el Granada, ha dado instrucciones a todos los equipos equipos de primera y segunda división para aumentar los controles de seguridad y abrir las puertas de los estadios 2 horas antes del partido. El derbi gallego entre el Depor y el Celta de este sábado también ha sido declarado de alto riesgo. Y noticias del clásico, según informó el partido de las 12, en este momento Messi cree que jugar de inicio puede ser un riesgo y va a empezar el clásico en el banquillo. Recordemos que estamos a 2 días del partido. Y en tenis, torneo de maestros, Nadal ya está en semifinales después de ganar ayer a Murray. Ferrer eliminado tras perder con Wawrinka.
Gracias, Corro. Las 2:10, el mediodía sigue en tu COPE.
Mediodía.